Raquel Cilla, responsable de las colecciones del Museo de Arte Sacro de Bilbao. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Para seguir hablando del Museo de Arte Sacro, del papel del Museo de Arte Sacro.
Pues sí, nosotros como museo, pues evidentemente gestionamos la colección que tenemos expuesta y lo que tenemos en depósito, pero nuestra labor también va más allá del museo, o sea, es el museo más allá del museo, ¿no? Nosotros gestionamos, protegemos, difundimos y estudiamos todo el patrimonio mueble de la diócesis, y esto es decir, de todo Vizcaya. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos también en un momento de profundizar en este conocimiento, de valorar y de difundir también nuestro patrimonio con la puesta en marcha del catálogo monumental de la diócesis de Bilbao, que ya presentamos también hace unas semanas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí también vamos a tener un mayor conocimiento, mejor conocimiento de lo que tenemos en nuestro territorio y de cómo está y de qué necesita ser intervenido y, en fin, bueno, pues nuestro papel es fundamentalmente ese y, por supuesto, colaborar y asesorar a las parroquias en todo lo relativo al patrimonio mueble que ellas custodian. Desde el museo, pues gestionamos todo tipo de actuaciones en materia de restauración, de conservación, controlamos lo que se hace y cómo se hace. Nosotros, evidentemente, nuestra función y nuestro departamento de restauración sería imposible que abordara todas las necesidades que hay de conservación o de restauración de intervenciones en el patrimonio de la diócesis. Pero desde el museo sí que controlamos, digamos, la calidad o el tipo de intervenciones que se ejecutan, ¿no? Es importante saber lo que se hace, quién lo hace, en fin. Anualmente, una de las cosas más importantes que llevamos a cabo es la restauración de un retablo con ayuda de diputación. Un retablo que puede ser monumental, puede ser una cosa mucho más discreta, puede ser un mueble de una ermita, pero desde el museo, llevamos toda la gestión para controlar el tipo de trabajo que se hace, las necesidades que puedan surgir, etcétera. Al hilo de los retablos, la mayoría de los retablos, lo que conocemos por retablo, fundamentalmente la idea que tenemos son retablos de madera, o sea, esos muebles que pueblan los altares o las capillas y demás. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de retablos diferentes, mucho más inusuales, más exóticos también se podría decir, que son los retablos pintados. Es el caso de lo que hemos presentado hace poco, el día 13, el descubrimiento de un nuevo retablo, esta vez pintado. Son, excepcionales, ¿no?, los retablos pintados que tenemos, pero bueno, es pintura mural. Y concretamente esto, es de época barroca, pero tenemos constancia y tenemos, testimonio y se conservan retablos pintados o restos de retablos pintados en otras en diferentes localidades. Por ejemplo, en Santa Juliana de Abanto, en San Agustín de Echevarría, en El Orrio, en Larrabetxu, en los Santos Cementerios de Celedonio, en Andramari de Chano, y luego, en Renacimiento barroco hay, el número de elementos de este tipo pintados ahí se multiplica, ¿no? O de bóvedas también. Pintura mural, al final es un concepto bastante amplio. Y en este sentido, lo último que hemos presentado es, que se hizo allí mismo en Aulesti, es el descubrimiento, la intervención sobre, en principio, el retablo en madera policromada, un retablo del siglo XVIII, pero al intervenir en este mueble, se descubrieron unas gratísimas sorpresas de un retablo que estaba por detrás pintado. Pero para hablarnos de todo esto, nadie mejor que José Lula Rañaga, que es mi compañero, técnico y responsable del Departamento de Restauración, que se lo sabe muy bien y que ha estado ahí al pie del cañón con ello.
José Lula, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Después de haber escuchado atentamente las explicaciones de Raquel, en Aulesti, el pasado día 13 de junio.
Sí, el 13 de junio se presentó la restauración del retablo tallado y el descubrimiento del retablo pintado. En realidad, el proyecto ya comenzó en el 2022 porque se desprendió uno de los ángeles de la cornisa del cascarón de la parte superior. Es verdad que se pidieron ciertos presupuestos, el tema se paralizó por temas económicos, etcétera, etcétera, pero en el 24 retomamos el tema, ya que no sabíamos realmente el estado de conservación en el que se encontraba el retablo, y lo primero que hicimos es hacer un estudio del estado de conservación y una propuesta de intervención. Una vez que teníamos la propuesta de intervención por parte del Departamento de Restauración del Museo, acordamos esa propuesta con los restauradores de Diputación. Una vez que teníamos la propuesta, pedimos diferentes presupuestos a diferentes empresas y se decidió quién iba a intervenir en ese retablo de Aulesti. El museo, tanto los restauradores del museo como los restauradores de Diputación, una vez que empiezan las obras de restauración, hacemos un seguimiento continuo. No vamos todas las semanas, pero habitualmente para controlar de alguna manera que esa restauración se hace en base al proyecto y que realmente, si hay alguna duda, algún cambio que no se preveía en ese proyecto, pues toma decisiones. En una de esas visitas, María Urrutikoetxea, nuestra compañera del museo, descubrió que detrás del retablo tallado a que se estaba interviniendo había unas pinturas anteriores, de 1929, unas pinturas murales que, como ha dicho Raquel, antes sí eran habituales, pero hoy en día no se conservan del todo porque se han hecho muchas intervenciones en los muros de las iglesias, y que su estado de conservación era bastante adecuado porque se conservaba detrás del retablo y era un lugar poco accesible.
El retablo es un retablo barroco de 1756, ya tenemos constancia de que en la documentación empiezan a cortar tablas del monte de al lado para construir el retablo. Luego, unos años después, en el 1778, trabajan primeras firmas de la escultura, Jerónimo Argos, Manuel de Acedo, Francisco Munar. Igual al público no le dice nada, pero son, digamos, súper escultores del momento. Y bueno, y se supone que este retablo, bueno, pues enmascara o viene a suplir una necesidad que existía. Tenían solamente un retablo pintado en la pared. ¿Por qué se hacía esto? Porque no había dinero. Entonces, en 1629, pues bueno, le encargan a un pintor, la documentación no dice quién, es un pintor, las pinturas de hecho son muy populares, son muy didácticas, digamos, o sea, se identifican muy bien los aspectos iconográficos, los santos, pero son pinturas, bueno, que más que un valor, digamos, artístico sobresaliente, pues tienen un valor documental y bueno, y como pintura mural que son, ¿no? Son muy interesantes. Y no conocemos el nombre del pintor. O sea, sabemos que en el 29 se paga un pintor por lo que hace y que posteriormente en el 18 ya tienen dinero y se construye un mueble pues ya importante. Incluso antes de 1629, de este retablo pintado en la bóveda, bueno, pues sabemos que en 1602 se construye, o sea, se realiza, se fabrica un bulto, o sea, una escultura, para un retablo. Entonces, suponemos que existía algún tipo de mueble, pero igual era un mueble pues muy modesto, muy pequeño, y luego pues lo sustituyeron por las pinturas que han aparecido ahora, que pues bueno, ocupan todo lo que es, digamos, el ábside, el cascarón del frente del presbiterio.
Es verdad que este proyecto empezó por el desprendimiento del ángel, que mide aproximadamente 1,5 metros, tenía un ataque de xilófagos, de carcoma, y pensábamos que el retablo estaría totalmente carcomido, el retablo tallado. Pero en realidad el estado de conservación del retablo era bastante, bastante decente. Habían elegido muy mala madera para hacer ese angelote y el resto de la madera se conservaba en buen estado de conservación. Pero claro, tanto el humo de las velas como las intervenciones que se habían hecho en la parte de abajo oscurecían de alguna manera esa capa pictórica, esos dorados, ese pan de oro, ese óleo que recubre la madera. Y en esta intervención lo que se hizo es, sobre todo, una limpieza. Primero una desinsectación, después de la desinsectación la limpieza y recolocación de las piezas en su sitio y una reintegración mínima de color donde había perdido algo de color. Pero en realidad el estado de conservación general del retablo era muy bueno.
Bueno, nos ha permitido esta intervención conocer lo que había detrás, porque si no, de ninguna de las maneras hubiéramos descubierto esas pinturas. Eso. Es cierto que no se va a desmontar el retablo barroco para rescatar las pinturas de atrás. Pero bueno, todo esto lo hemos documentado, se ha hecho un buen reportaje fotográfico amplísimo, y la idea que se tiene pues es poner en la misma iglesia unos paneles, pues que para que la gente vea exactamente lo que hay detrás, lo que se ha descubierto, y bueno, con algunas pinceladas de tipo histórico, pues para ubicarla en el tiempo, y de tipo también iconográfico, los santos que aparecen y demás. Incluso tiene la fecha puesta, pone 1629 pintado, cosa que ayuda mucho.
Habéis hablado de la intervención, después ha llegado la presentación, y ahora...
El día de la presentación pues se hizo con la empresa que hizo la intervención, y con José Lu también, pues se explicó a la gente que estuvo pues todo el proceso, y bueno, lo que apareció y demás, y ahora pues queda nada, pues ilustrar un poco para que la gente sepa lo que hay, sin más. Y bueno, y a otra cosa, mariposa. O sea, quiero decir que el museo no para. Quiero decir que ahora tocó Aulesti, pero pues estamos con otros proyectos en marcha y estamos eso, asesorando día tras día a los párrocos y a diferentes personas vinculadas con la diócesis en diferentes necesidades relacionadas con el patrimonio mueble.
Sí, ahora estamos, por ejemplo, con el proyecto de Santa Juliana de Abanto, que son pinturas murales muy antiguas, pero no solo tenemos una pintura mural, sino tenemos sucesión de pinturas murales una encima de otra. Y es será una intervención muy complicada, por eso es importante hacer un muy buen estudio histórico-artístico, uno técnico, mucha analítica para determinar qué capa está sobre qué capa y luego decidir qué hacer. Es verdad que hace unos años los criterios de restauración hacían eliminar todas las capas que no eran originales, pero hoy en día lo que hacemos es intentar respetar todas esas capas que tengan cierta entidad o cierto interés. En este caso sí será complicado conservar todas las capas y más complicado será hacer que esas capas sean entendibles y ponerlas en valor. Y ahí también el Museo Diocesano lo que hace es asesorar a toda iglesia que tenga esa problemática.
Y aquí es donde se destaca no solamente este hecho puntual en Aulesti, este descubrimiento, sino la importancia de la conservación, de las actuaciones, de las conservaciones.
Sí,
esa es la tarea del museo.
Eso es, esa es la tarea del museo, sí. Aparte de la propia colección, porque mucha gente puede pensar, bueno, es un museo, pues se ocupan de su colección, de lo que tienen expuesto y lo que pueden tener en almacenes o en depósito, pero es que en nuestro caso nos encargamos también de velar por el patrimonio mueble de la diócesis, que es diario, o sea, es pues desde un robo hasta una restauración de una pieza, hasta, pues por ejemplo, lo que ha pasado con Aulesti, de que se desprende de repente un angelito que si te pilla te mata, o sea, entonces hay un poco de todo, es variedad, no nos aburrimos.
La tarea sigue, ¿no?
La tarea sigue, y deberíamos de apostar por la conservación preventiva, no esperar a que los angelotes se caigan, que los desprendimientos, los levantamientos de policromía acaben en una pérdida. Ahora que hay menos feligreses en las iglesias, hay menos mantenimiento. El mantenimiento que se hacía igual no era el más adecuado, pero era algo de mantenimiento. Hoy en día las iglesias están cerradas. El hecho de que estén cerradas no las protege. Hay veces que empeora el estado de conservación porque la temperatura, la humedad no son las más adecuadas. Entonces deberíamos de hacer un esfuerzo de una conservación. Una conservación preventiva siempre es más barata que una intervención. Y deberíamos de ir a por ello.
Y Raquel, lo que hemos presentado también hoy aquí en la radio, que se presentó el día 13, es un sumar al catálogo monumental de la diócesis de Bilbao.
Eso es. Nosotros, esto viene al hilo, o sea, es todo un conjunto. Sí. Nosotros estamos estudiando y bueno, poniendo en valor un poco el patrimonio de las comarcas, el patrimonio de la diócesis, de iglesias, de ermitas, todo tipo de elementos de carácter histórico-artístico, desde tablos, por ejemplo, que son los muebles más importantes, hasta la última pieza de orfebrería o hasta un ornamento textil o hasta cualquier pieza de tipo etnográfico, que también esa es una novedad que hemos incorporado en el catálogo. Y bueno, y a partir de ahí pues es crear un corpus mucho más grande, controlarlo y desde ahí poder ayudar a una mejor gestión y a divulgarlo, por supuesto, y a protegerlo.
El museo más allá del museo.
Efectivamente, así es.
Raquel Cilla, responsable de las colecciones del Museo de Arte Sacro de Bilbao, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y será hasta la próxima. Muy buen verano.
Igualmente, que lo paséis bien.
Y también gracias, José Lularrañaga, responsable del Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Arte Sacro de Bilbao. Gracias, muy buenas tardes y también buen verano.
Gracias. Buen verano.